Bienvenidos a El Debate. A ver, normalmente cuando nos acercamos a una obra de arte visual, solemos llevar con nosotros esta expectativa casi inconsciente de contemplación pasiva. Es decir, como si el arte fuera simplemente, no sé, una ventana perfectamente limpia.
Totalmente limpia.
Claro, una ventana a través de la cual observamos el mundo sin que el marco nos incomode lo más mínimo. Esperamos que la belleza hable por sí sola y que nosotros, pues, podamos sentarnos a disfrutar del paisaje sin que nadie nos pida cuentas.
Claro, buscamos esa comodidad estética. Fíjate que el espectador promedio, y bueno, yo me incluyo a veces, quiere que el virtuosismo técnico le deslumbre, ¿no?
Sí, sí.
Queremos que las proporciones sean exactas, que el color nos envuelva de una manera casi terapéutica. Y, sobre todo, queremos que la obra no nos exija un esfuerzo moral desmesurado.
Exacto. Pero, de repente, te encuentras frente a una pieza que rompe esa ventana a propósito. Una obra que, literalmente, te mira fijamente a los ojos y te dice: «Mira, no estoy aquí para adornar la pared de tu salón. Estoy aquí para cuestionar tu brújula moral».
Hombre, es que esa es la definición absoluta de un campo de minas artístico. Es ese momento de fricción, donde el pincel deja de ser una herramienta de representación y pasa a ser un manifiesto. Y ahí, a ver, ahí siempre hay peligro.
Y de eso exactamente vamos a hablar hoy. Hoy nos sumergimos en un intercambio de perspectivas riguroso sobre un análisis crítico y estético verdaderamente fascinante. Vamos a diseccionar No luces.
Una pieza muy potente.
Muy potente, sí. Es una acuarela del artista Jairo Duque que aborda la tauromaquia de una forma frontal. Pero, a ver, para entender el peso físico y material de esta pieza, no podemos quedarnos solo en la imagen. Tenemos que detenernos en su ficha técnica. Estamos hablando de un papel Arches de 640 gramos, de grano grueso.
Un soporte pesadísimo.
Casi escultórico, exacto. Y recibe unas acuarelas de la marca Daniel Smith. Pero hay un detalle en la ficha técnica que para mí es fundamental. La obra aclara específicamente que fue gestada en Whittier, California, en Estados Unidos. Ese es el lugar específico de su estudio donde el artista trabaja meticulosamente sus pinturas.
Y fíjate en una cosa, ¿eh? Porque ese detalle geográfico, el hecho de que opere desde un estudio local independiente en California, no es una anécdota sin más. Abre un debate interesantísimo sobre el valor de estos espacios de trabajo locales para los artistas contemporáneos.
Ya, totalmente.
Si adoptamos la perspectiva de un creador independiente local, vemos una estructura de pros y contras súper clara. A favor, pues, tener tu estudio local en Whittier ofreció una especie de refugio. Proporciona una distancia física y emocional enorme respecto a la cultura taurina tradicional de España o de América Latina.
Es un aislamiento útil.
Claro. Esa lejanía es útil porque permite al artista aislar el fenómeno, sacarlo de su contexto, despojarlo de la inercia cultural y analizarlo con una claridad crítica tremenda.
Absolutamente. Yo lo veo como que el estudio local funciona casi como un ecosistema protegido. Allí, la visión independiente se gesta sin la presión del mercado del arte hegemónico o, peor aún, de las tradiciones locales que a veces son muy asfixiantes. Es interesantísimo que una crítica tan aguda a una tradición hispana se forje en el oeste americano.
Que tiene su propia tela que cortar, por cierto.
Claro, tiene su propia mitología de vaqueros y dominación animal, ¿no? Esa colisión cultural desde el estudio californiano le da un peso único.
Vale, te lo compro. Pero siguiendo esa estructura de pros y contras que decíamos, hay un argumento en contra que no podemos ignorar. A ver si me explico. ¿Acaso esa misma lejanía del ruedo, esa asepsia del estudio en Whittier, no corre el riesgo de desconectar la obra de la realidad visceral y sangrienta de la plaza?
Ya veo por dónde vas.
Es decir, ¿puede un artista independiente emitir un juicio tan definitivo sobre un dispositivo cultural sin estar inmerso en el ruido, el polvo y el calor de la arena? ¿No se pierde algo de la verdad del fenómeno en ese aislamiento?
Es una atención brillante, la verdad, y creo que alimenta directamente la pregunta central que nos convoca hoy, frente al texto. La gran pregunta es: ¿el rechazo explícito a la neutralidad y la priorización de este mensaje ético elevan realmente esta obra? ¿O la subordinación de la estética a la ideología termina limitando su impacto puramente artístico?
Esa es la clave. Y yo tengo clara mi postura.
Y yo la mía. Yo sostengo que la fuerza arrolladora de No Luces reside precisamente en su inquebrantable coherencia ética, traduciendo su postura política en una composición brillante.
Pues yo lo abordo desde un ángulo distinto. Yo argumento que, al priorizar lo que el propio texto llama claridad simbólica por encima del virtuosismo y al declararse como manifiesto, la obra corre el riesgo de simplificar un dispositivo cultural complejo, rozando el didactismo.
Bueno, para fundamentar mi posición y salir un poco de la teoría, quiero que profundicemos en las mecánicas de la obra. Quiero explicar por qué la pintura demuestra que ética y estética pueden fusionarse.
A ver.
Porque No Luces no es solo un discurso, es pintura pura. El texto explica que el contraste visual no es decorativo, es conceptual. Pensemos en cómo funciona el ojo humano frente a un lienzo. Nuestro cerebro busca instintivamente el contraste alto, el brillo, el detalle fino.
Sí, vamos hacia la luz.
Exacto. Y en la tauromaquia clásica, el ojo se va directamente al traje de luces del matador.
Lógico. Históricamente está diseñado para eso. Las lentejuelas, el oro, captan la mirada de inmediato.
Claro. ¿Pero qué hace el artista aquí? Invierte por completo esa jerarquía visual. Al toro no lo dibuja como una bestia desbocada, sino con un volumen contundente, con grises profundos y negros modulados que aportan peso y respiración. El ojo siente esa densidad. Y frente a esa mole oscura, dibuja a la niña con una línea muy suave. Pero la genialidad mecánica está en el tercer elemento, el matador. La decisión de despojarlo de su brillo, de relegarlo al fondo como un fantasma blanco difuminado, es manipulación perceptiva de alto nivel.
Ya, lo borra, prácticamente.
Lo borra. Al negarle el detalle, el ojo del espectador resbala sobre el torero. No encuentra dónde anclarse y se ve forzado a volver al abrazo entre la niña y el toro. Entiendo por qué piensas que es didáctico, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Diluir al torero no es una simplificación, es desmantelar mecánicamente la falacia de que la barbarie es cultura, quitándole su poder visual.
Lo siento, pero no me lo creo. Déjame decirte por qué. Fíjate en el contexto histórico del arte taurino, para que veamos lo que realmente pasa aquí. Si analizamos a Francisco de Goya y su serie de grabados de La tauromaquia, Goya estaba horrorizado por la violencia, sí, pero él no borra al perpetrador.
Ya, pero Goya es otro contexto.
Se obliga a mirar la brutalidad directamente a los ojos. Incluso Picasso no rehúye la visceralidad del conflicto con sus minotauros. Pero aquí, el propio texto de la obra admite, y cito, «No busque virtuosismo anatómico ni dramatismo gestual. Al admitir esta renuncia a la complejidad para asegurar la claridad simbólica, el artista te está vendo el trabajo masticado. Te pregunto directamente, ¿no requiere la verdadera confrontación artística mirar a los ojos al perpetrador en lugar de borrarlo del lienzo?»
A ver, es que si le das rostro y detalle al verdugo en pleno siglo XXI, caes en la trampa del dispositivo que intentas destruir.
¿Tú crees?
Totalmente. Goya retrataba una época donde la violencia era el lenguaje común. Hoy vivimos en una sociedad donde la violencia es un espectáculo de consumo masivo. Si el artista pinta el traje de luces con virtuosismo anatómico, accidentalmente exalta lo que intenta criticar, porque vuelve a hipnotizar al espectador.
Entiendo. Le quita el foco mediático, digamos.
Eso es. Al diluirlo en una aguada transparente, le está diciendo tú ya no importas en esta nueva cultura. Para mí es un desprecio simbólico brillante.
Vale, vale. Entiendo tu punto sobre no regalarle protagonismo al matador. Pero esa decisión técnica tiene consecuencias en cascada sobre toda la atmósfera de la pintura. Y ahí es donde veo problemas reales de recepción. Hablemos de cómo la técnica materializa esa incomodidad.
Adelante.
Mencionabas al principio.
Sí, por supuesto. El gramaje es clave. Para el oyente que no pinte acuarela, 640 gramos es un papel extraordinariamente grueso, casi como un cartón. Y al ser de grano grueso, tiene mucha textura, valles y crestas.
Exactamente. Y cuando aplicas los pigmentos, especialmente los Daniel Smith, que son conocidos por su alta granulación, el color se asienta en los valles, dejando puntitos blancos en las crestas. Esto crea físicamente esa textura rasposa.
Una aridez.
Sí, una aridez. Entiendo que esto esquiva la exaltación cromática brillante de los carteles de toros. Sin embargo, esta sequedad visual deliberada es un riesgo enorme. Al eliminar el placer estético del color fluido, haces que la luz sea literalmente incómoda para el ojo y alienas al espectador.
¿Tú crees que lo aliena?
hombre podría crear una barrera de rechazo visual antes siquiera de que el observador procese el mensaje ético. La pintura es un medio visual. Si es demasiado austera, la gente simplemente deja de mirar.
Es un punto interesante, ¿eh? Aunque yo lo plantearía de otra manera. Esa incomodidad visual no es un accidente que aleje al espectador, es precisamente el núcleo de su objetivo. El texto dice que la acuarela no cubre por completo el papel y lo deja respirar fuera del ritual de muerte.
Ya.
Esa lección de no saturarlo con agua y color es una metáfora perfecta de la vulnerabilidad. Fíjate en lo que hace. En una cultura saturada de hiperestimulación, de ruido y sangre brillante, el artista usa la sequedad para desarmarnos.
Para frenarnos.
Eso es. Nos incomoda porque somos adictos al estímulo visual de la violencia. La aridez de ese papel arches nos obliga a frenar.
Pero, a ver, la vulnerabilidad en el arte sigue necesitando de una puerta de entrada sensible. Si raspa tanto la mirada, corres el riesgo de que el diálogo íntimo se corte en el primer segundo. O sea, ¿es realmente efectivo un arte que te repele estéticamente para darte una lección ética?
Yo estoy convencido de que es efectivo porque eleva el debate. Y esto nos conecta con algo fundamental del análisis. El texto afirma que la obra cuestiona la narrativa neoliberal que convierte todo, incluso la muerte, en entretenimiento.
Uf, la narrativa neoliberal.
¿Cómo va a derribar el neoliberalismo?
Es mucha responsabilidad para un papel, claro.
Claro, si lo tomas literalmente. Pero pensemos en el mecanismo de la tauromaquia. Sostiene jerarquías de poder donde ciertos cuerpos, como animales o niños, valen menos y se consumen visualmente. El toreo es en esencia un algoritmo arcaico de altísima estimulación. Está diseñado para capturar la atención mediante el sufrimiento real.
Sí, vamos, el equivalente al scroll infinito de hoy, pero con sangre y arena.
Ahí le has dado. Exactamente eso. Y lo que hacen Oluces con esa técnica seca y el gesto mínimo del abrazo es provocar un cortocircuito en ese algoritmo. Es una contraimagen. Detiene la máquina, te niega la dopamina del drama y te obliga a mirar la vulnerabilidad.
Uh-huh.
Y eso, fíjate, es un acto político gigantesco frente a la maquinaria del espectáculo neoliberal.
Es un argumento súper convincente, lo admito. Pero, ¿has considerado si cargar una sola acuarela con el peso de derribar el neoliberalismo y siglos de jerarquías históricas es una sobreintelectualización?
No lo creo. Es parte del análisis del propio artista.
Ya, y me parece fantástico el símil del algoritmo, de verdad. Pero cuando un artista acompaña su obra con un marco discursivo tan rígido, asegurando que su pintura va contra el embellecimiento de la condición humana, me saltan las alarmas.
¿Por qué?
Porque el texto dice que no es un panfleto, sino una invitación sensible. Pero si me tienes que explicar en un texto que el matador borroso es un desprecio simbólico o que la luz seca representa la incomodidad, ¿es una invitación o es una directiva moral ineludible que ahoga la polisemia del arte?
La polisemia.
Sí, la polisemia. Esa multiplicidad de significados que tradicionalmente consideramos la verdadera esencia del gran arte. El arte más poderoso suele ser aquel que te planta frente al horror y te deja solo con tus conclusiones. Aquí parece que se nos lleva de la mano por un sendero ético muy estrecho.
Ya veo.
Si la imagen funcionara por sí sola, pues no necesitaría un subrayado discursivo tan gigantesco, ¿no te parece?
A ver, la polisemia está sobrevalorada cuando nos enfrentamos a la violencia real e institucionalizada. Hay temas donde la ambigüedad moral no es sofisticación, es cobardía. El autor asume la pintura desde la autocrítica y el compromiso ético, no se esconde en el misterio.
Ya, pero sacrifica la apertura de la obra.
Es que tiene que hacerlo. Está diciendo, un futuro viable requiere una cultura de la vida y de empatía interespecies. ¿Te lleva de la mano? Sí, porque está interrumpiendo una narrativa histórica masiva. No puedes desmantelar siglos de tradición susurrando medias tintas. Tienes que apagar las luces del espectáculo, literalmente, y decir, mira esto otro.
Comprendo esa urgencia. Y como experta reconozco la valentía de operar desde ese estudio en Whittier para lanzar este dardo. Sin embargo, yo sigo creyendo que el silencio impuesto desde una moralidad tan estricta puede ensordecer la experiencia estética pura. Cuando la ideología entra por la puerta, a veces, el misterio del arte salta por la ventana. Bueno, creo que hemos delineado perfectamente los contornos de esta tensión. Para ir resumiendo mi postura tras este intercambio, yo sigo firmemente convencido de que No Luces demuestra que el arte de más alto nivel no puede ser neutral en tiempos de urgencia ética.
Uh-huh. El valor de esta obra reside en proponer una contraimagen valiente y éticamente coherente. Al decidir no adornar la violencia, usar esa aridez en el papel, logra fusionar la ética y la estética de manera inseparable.
Y como conclusión por mi parte, diré que Si bien reconozco que la pieza es un estudio fascinante de contención, la fricción central persiste para mí. La tensión entre el arte como exploración abierta y el arte como vehículo de instrucción moral directa sigue siendo un desafío sin resolver en esta obra. Siento que, al apoyarse tanto en su discurso, sacrifica parte de ese misterio que hace que una imagen nos persiga en la memoria por sí sola.
Y francamente, esa es exactamente la clase de desacuerdo que hace que estudiar esta pieza sea tan gratificante. Ambos podemos estar de acuerdo en que esta acuarela nos obliga a una reevaluación profunda de lo que consideramos cultura y tradición.
Sin duda alguna. Y por eso mismo es vital que nuestros oyentes no se queden exclusivamente con nuestras interpretaciones. Animamos a todos a que observen la obra por sí mismos. Está exhibida en artcoloragua.com.
Eso es, artcoloragua.com.
Vayan, miren el grano del papel y formulen su propio juicio visual. Hay muchísimo que explorar ahí.
Exactamente, porque el análisis sosegado de múltiples perspectivas, siempre desde la caridad intelectual, es lo que afina nuestra comprensión. Y a veces, nos acercamos al arte buscando una ventana cómoda, solo para descubrir que la pintura nos ha devuelto la mirada, exigiéndonos decidir qué valoramos cuando las luces se apagan. ¡Hasta la próxima!
Adiós, gracias.